Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más de 2 años con el negocio parado en Santiago por falta de red de saneamiento municipal. Indignante lo que está viviendo André Arzúa, un cocinero joven que decidió en 2017 montar un espacio donde poder impartir cursos de gastronomía. La idea era buena y pintaba muy bien. Se puso manos a la obra, invirtió su dinero, mucho dinero, y levantó el espacio a Bella, a pocos kilómetros del centro de Santiago. Pero no contaba con un problema, un gran problema. Formarís, que es donde está ese espacio, en la carretera de salida hacia Coruña, no tiene saneamiento y el ayuntamiento le deniega la licencia de actividad. No puede trabajar porque falta un servicio que tiene que poner el propio ayuntamiento, la pescadilla que se muerde la cola. Inicialmente incluso le decían desde el concello que tenía que hacer él la red de saneamiento.
Dixeron que non era obriga deles, que eu tiña que completar o saneamento, eso me dixeron os técnicos, non sei que, non sei quanto, ata que ao final admitiron que sí que era obriga deles. Sí, tamén me contestaron un día, sí, é obriga, pero cando nos que iramos.
El asunto entra esta semana en el juzgado. André ve con impotencia, además, como otros locales similares funcionan en su misma zona sin problema. ¿Cómo es esto posible? Que a él le denieguen y los demás puedan funcionar. Él cree que por contactos en el Departamento de Urbanismo. Mientras, su proyecto de vida, en el que ha invertido muchísimo dinero, sigue parado.
Investido, pues levamos un inicial de casi 500.000 euros, máis pues os gastos todos que conleva, pues as pólizas de crédito que estou pagando, a póliza de crédito potente para poder facerlle fronte a estar pechado, pagar os créditos, o sea é unha barbaridade.
Indignante la situación que está viviendo André. 1:08 PM, escuchas el mediodía aquí en COPE Galicia. Un saludo de Alberto Varela. Hablamos en un momentito con un experto de amnistía. Tenemos ahora con nosotros a José Julio Fernández, es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago. José Julio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando mucho estos días del tema de, bueno, los pactos de investidura, al margen del lado económico, de la condonación de la deuda de Cataluña, que es un asunto que está siendo muy polémico, está también la amnistía para los implicados pues en el proceso independentista del año 2017. Te quería preguntar en primer lugar que nos cuentes qué es una amnistía, para que lo podamos entender. Técnicamente, jurídicamente, ¿qué es una amnistía?
Pues sí, vamos a ver. La amnistía es una figura jurídica de hace siglos, ¿no?, que persigue borrar todo tipo de delito a unos presuntos delincuentes. Es decir, se le perdona todo, no hay ningún tipo de juicio porque se llega al acuerdo político de eliminar esa posible responsabilidad. Frente a eso hay otra categoría que es el indulto. El indulto es otra cosa. El indulto se perdona al que ya está condenado. Está cumpliendo condena y se le perdona lo que falta de la condena por razones normalmente de justicia material. Entonces, digamos que la amnistía es una cosa mucho más general y de tipo político, y el indulto es algo absolutamente individual, específico, referido a la situación de una persona que ya está condenado. ¿Eso qué significa? Que la amnistía no hay ningún tipo de responsabilidad penal, o sea, no hay antecedentes penales porque desaparece el presunto hecho delictivo, y en cambio el indulto sí hay antecedentes penales, claro, aunque se perdonen en parte.
Claro, si lo he entendido bien, entonces la amnistía es decir, es como si nunca hubiese habido delito, el indulto sí lo ha habido, pero te perdonamos.
En efecto, la amnistía borra cualquier tipo de responsabilidad jurídica sobre el tema amnistiado.
Claro, a Puigdemont, por ejemplo, no le valdría un indulto porque no ha pasado por un juicio.
En efecto, claro, el indulto solo le vale a los que han sido condenados. Por eso Puigdemont pues ha presionado y sigue presionando en librarse todo tipo de responsabilidad jurídica. Incluso parece por las noticias que más allá de los temas políticos relacionados con el proceso, quiere una amnistía mucho más amplia, como si fuera, pues no sé, un privilegiado que ya lo es, pero un privilegiado absoluto.
Te quería preguntar, hemos visto, bueno, amnistías a lo largo de la historia, pues cuando hay un cambio de régimen, de una dictadura a una democracia, sí suele haber este tipo de amnistía, pues para presos políticos. Pero dentro de un sistema como el nuestro, de la Constitución del 78, ¿qué dudas plantea? ¿Cabe una amnistía pues en medio de un sistema democrático?
Claro, este es el primer problema, el problema tipo político. Es decir, históricamente ha habido amnistías justificadas en procesos muy específicos. Por ejemplo, en España, en el año 78, acaba el régimen de Franco y hay que abrir la transición democrática. en su justificación política. Pero ahora España es una democracia consolidada, con una constitución que se aplica por un sistema judicial perfectamente fiable, y no hay ninguna repercusión que justifique a nivel político tomar una decisión de este tipo extraordinaria. Es que no tiene sentido político. Rendir pleitesía, rendirse a las exigencias de aquellos que atacaron el orden constitucional y que no se quieren arrepentir. Esto es importante. Es decir, no solo se les quiere perdonar a los que atacaron la Constitución, sino que tampoco manifiestan perdón. Es más, dicen que parece que lo quieren reiterar. Entonces, políticamente, en un sistema democrático consolidado, funciona con normalidad en el contexto internacional como España, pues no tiene un tipo de sentido político la amnistía. La imagen internacional de España es malísima. El Estado está reconociendo que ha actuado de forma excesiva, que ha actuado mal, que no ha cumplido las reglas de los derechos humanos. Es la imagen que se transmite a nivel internacional si se aprueba una amnistía. Como si no funcionara, como si no nos fiáramos de los jueces y del Estado de Derecho que tenemos en España.
Ya, pues sí, sí que es preocupante. José Julio Fernández, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, un placer, gracias por participar aquí en el programa. Gracias, buenos días.
Gracias a vosotros, hasta otro día.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Así, con estas lecciones del profesor José Julio Fernández sobre la amnistía, llegamos a la 1:12, casi 13 minutos. Al hilo, pues, de todo esto que está pasando, de las cesiones al independentismo catalán, pues hay una reflexión que hacer en Galicia, y es que estas últimas horas sabíamos que el gobierno ha decidido, lo decidió ya hace unos meses, recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley del Litoral Gallega, una ley autonómica que saca adelante la Xunta, para proteger, pues, por ejemplo, a las conserveras o a los cocederos de marisco que estaban en peligro porque el Ministerio de Transición Ecológica pues no les estaba renovando las licencias de concesión. El gobierno decide recurrir esa ley de litoral de Galicia y el Tribunal Constitucional pues suspende su aplicación hasta que haya una decisión de fondo sobre ese recurso. Desde la Xunta se preguntan, ¿por qué este diferente trato? Pues tanta manga ancha con los independentistas catalanes y, sin embargo, pues seguir a rajatabla la ley cuando se trata pues de una norma autonómica de Galicia. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, esta misma mañana.
Unha mostra máis da enorme desigualdade de trato e de que o goberno central, para conseguir investidura, é capaz de traspasar todas as liñas vermellas con algúns e con outros é especialmente duro.
La política está teniendo pues mucha importancia dentro del relato de la información en Galicia estas últimas semanas. Te cuento también, y esto nos importa a todos, porque los temas de empleo nos importan a todos, que hay pocos electricistas, fontaneros o albañiles en Galicia, como en toda España. La crisis de los oficios continúa, sobre todo a la hora de incorporar a gente joven a las empresas. Gente más mayor sí hay, pero hay poco relevo generacional. Lo sabe bien Francisco, que tiene una empresa en Arteixo y al que hemos encontrado en la Feria de Empleo que se celebra hoy en A Coruña, en Arteixo. Jóvenes y empleadores se juntan para ofrecer y buscar empleo.
Sobre todo electricistas, porque parece que sí, que un electricista es la cosa más común del mundo, pero no relacionada con los oficios, hay muy poca gente que lo está haciendo. La gente prefiere irse a otro tipo de empleos.
En esa misma feria de empleo, en A Coruña, encontramos también a Francisco, Silvia y Hugo. Estudian comercio internacional y gestión administrativa. Están pensando y planificando ya su futuro laboral. Algunos ya ha hecho sus pinitos.
Sí, en principio sería en alguna transitaria, tramitando documentación sobre importación e exportación. Un poco por ahí, por ese campo.
Conseguir un trabajo, buen trabajo, y en una oficina.
A ver lo interesante que pueden ofrecer. Yo he tenido ya mi primera experiencia laboral, he podido estar en una tienda, he hecho todo de administrativo. Ahora nada, acabar este grado medio, hacer unas prácticas y trabajar.
Jóvenes y empresarios que se ven estos días en una especie de first date del empleo en A Coruña, en esa feria de empleo de A Coruña. Y atención a esto, escandalosa la situación que se vive en el centro de Vigo con una vivienda en la que se vende droga. Es una casa vieja, abandonada, que se ha convertido en punto de trasiego de drogadictos desde hace tiempo ya. Y lo más llamativo es que está a solo 50 metros de los juzgados. Es decir, al lado de los juzgados todo el mundo sabe que se vende droga. Rosa tiene un negocio allí en la zona e incluso le han ido a pedir ayuda a toxicómanos a los que habían apuñalado.
Le habían apuñalado en la cara y en un lado, en un lateral. Entonces mi marido dijo que no, que se fuera a urgencias, que estaba abierto. Y él dijo, para esto voy a urgencias, y le enseñó la herida.
Pues con esas cosas tienen que lidiar todos los días los vecinos de esa zona. Además de los problemas de convivencia, temen que pueda haber una desgracia. Justo al lado de la narcocasa hay una guardería.
Ahora porque está lloviendo, pero si hay un incendio, es que está la guardería pegadita. Es que es muro con muro. O sea, no hay distancia de decir, bueno, es que la guardería está. No, no, no. Es que la guardería está en el portal justo de al lado. Pues, entonces, es un peligro tremendo.
Un peligro, sí, señor. Pues así están las cosas. Con un narcopiso, una narcocasa a 50 metros de los juzgados en Vigo. 1:17, redes sociales. Noel Abao, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿De qué hablamos hoy?
Pues con tener cuidado con lo que pinchas. Si estás sobre todo en la red social X, en Twitter, últimamente salen anuncios con la imagen de un gallego, con Martiño Rivas. Supuestamente en La Resistencia confesó que ganaba un extra de 128.000 euros al mes y esas publicaciones muestran una captura de pantalla del programa. Bueno, la supuesta confesión es falsa, nunca se dio y además es de pinchar. El link te lleva a una página de supuestos negocios de criptomonedas que ya te digo yo que no trae nada bueno. Así que, Alberto, tú eso, Martiño Rivas, dale a ocultar.
No, a mí si me dice que tiene un plus de 128.000 euros al mes, ya no me lo creo.
Claro, bueno, es que además dices, ¿y para qué estás aquí? Trabajando, por la nada. Bueno, nos centramos en cosas más agradables porque llevan la fama a los andaluces, pero hay dos creadores de Galicia que están nominados a los premios TikTok de comedia en este caso. Uno es el ourensano Xurxo Carreño, es el que tiene, creo que más seguidores de Galicia en TikTok y en Instagram.
¿Anda?
Y normalmente lo que hace es comentar vídeos así extraños o estrambóticos.
¿Tú sabes qué es esto?
¡Pues un helado!
Mi nombre es Sara y preparo el dulce de pata de res hace 3 años acá en Cali.
¿Cómo pata de res? ¿Helado de pata de vaca?
Primero se pone a cocinar la pata.
Con la pezuña y todo.
Hasta que la pata esté blandita, 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 suelte el hueso.
¿Y de eso se hace un helado?
Le saca el hueso.
Bueno, los comentarios así de ese personaje son los de Xurxo Carreño. Desde luego sí que conoce la Deep Web bastante por los vídeos extraños que trae siempre. La otra chica es Tamara García Romero. En su momento se viralizó el vídeo en el que pedía a su abuela que le ayudase a conseguir una beca. Tiene contenidos como este sketch cuando van tus amigos a casa y los recibe tu madre. Seguro que nos suena.
¡Estáis guapís! ¡Morena!
¡Qué bien!
¡Qué morena es esta! ¡Ay, venga! Aquí tenía unas ganas de conocerte.
¿Queréis que os enseñe la casita?
Sí, vamos.
No, bueno.
Bueno, hace de madre genial en este caso, pero tiene un contenido bastante variado. Y me gusta también lo que publica José Castro en X. Gente gallega, sobre todo la que vive fuera de Galicia, que expresión gallega te cuesta dejar de decir en castellano, dice, empiezo yo, esmagar, en vez de aplastar.
Bueno, sí, o coger en el colo.
Exacto, hay muchos comentarios.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el Mediodía de Cope.